a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ay, 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 corneta. Sí, hay corneta para todos. Para todos alcanza. Todo mundo puede tener la suya. Es más, hay suficiente para toda la nación. Cada quien, cada mexicano y mexicana, se puede servir su pedacito de corneta.
Hay para todos y estamos muy contentos de compartirla con todos ustedes. Tenemos muchísima información el día de hoy. Sí, qué cosas tan divertidas pasan en el planeta, es increíble. Yo en lo personal, al igual que tú, de lo que más me reí el día de hoy fue ver una imagen. Está en Holanda, Donald Trump, y estaba ahí con los reyes de Holanda, la reina de Holanda, Máxima.
Máxima se llama, Máxima que, de Holanda.
Máxima Zorraguieta. Que además sí. La reina de Holanda es argentina.
No es Zorraquieta, ¿eh?
No, ni inquieta tampoco. Zorraguieta. No. Creo que sí. Y de repente está parada junto a Donald Trump. Habla Donald Trump, algo dice. Y la cámara panea a la reina de Holanda. Y se pone la reina a imitar a Donald Trump. A hacer
el mismo gesto.
Como,
ya ven que habla así como hace unas sonrisas medio forzadas el güey. Que como pone cara de idiotas, la verdad. Y lo imita la reina, pero además volteando las cámaras. En sujeta y volteando las cámaras. ¿Qué está pasando, güey?
Digo, esas son las cosas irrelevantes en el planeta que a un servidor y al señor San Cristóbal nos hacen gracia.
No, yo creo que a todo mundo. Ahora, lo que no sé es si ella no controló sus pensamientos personales. O sea, una cosa es que pienses, qué bruto, qué cara de idiota tiene este güey. Y otra cosa es que lo imites,
que lo arremedes.
En sujeta. Pero bueno, es la reina de Holanda, ¿no? Pues finalmente Donald Trump es presidente ahorita, ya va a ser reina siempre. Y le da lo mismo.
Pero Donald Trump es el hombre más poderoso del planeta, de eso no hay.
¿Pero qué le va a hacer a la reina de Holanda? Pues nada. La reina de Holanda se cae, la reina sujeta, ¿y qué? ¿Qué va a hacer el güey?
Pues
además,
pocas cosas
le arden a un hombre tan pequeño y tan inseguro como es Donald Trump, porque eso sí es pequeño e inseguro. Si algo le molesta es que no lo estén adorando y aplaudiéndole. Si algo le molesta es cuando la gente pues lo ridiculiza por las ridiculeces que hace. Y que una mujer, la reina de Holanda, además una mujer guapa, de gran, digamos, pues abolengo y con una cuestión de realeza, se pitorree de él, le ha de haber dolido hasta el sisirisco, la reina de Holanda. Soy fan de Máxima, me declaro fan.
Está súper guapa Máxima.
Además es una mujer,
y es una
guapísima,
mujer brillante.
Quiero ser súbdito honorario de la reina de Holanda, la verdad. Y miren que a mí no me gusta la cuestión de la realeza, me parece una ridiculez, pero
Máxima es mi
soy
reina.
Soy fan. Máxima es mi reina.
Somos
Máxima.
Somos súbditos de la corona
sin
holandesa.
Sin duda. Me declaro súbdito de Máxima.
Por haberse pitorreado de Donald en
su
jeta.
Y en público, sabiendo que hay cámaras, además. No. Si no han visto la imagen, Marta de Baile, perdón, mi reina.
Está Marta de Baile y abajo ya muchos escalones está Máxima de Holanda.
Bonita imagen. Entonces, digo, de los estratos entre reinas, ¿no? Oye, y luego tenemos las ridiculeces que pasan en México. Yo quisiera, para su consideración, compartirles, o quisiéramos el señor Videgaray y yo compartirles, un audio de uno de los más grandes lamebotas que ha producido este país. El tipejo este llamado Lord Molécula, el ridiculazo, servil, asquerosamente, lambiscón.
Es su chamba.
Pozo se llama el güey.
Que dice, es su chamba, él es un...
Yo sé.
No es periodista, es un propagandista de la Cuarta Transformación.
Sí.
Y me imagino yo que cobra por las cosas
pero
que
no
hace.
No tiene empacho, no tiene vergüenza, no tiene ningún respeto por su persona, no tiene madre, güey, la verdad.
No puedes llamar periodista a Carlos
Pozo. No es periodista, es un payaso contratado
no
para estas
eso.
Payasadas.
Es simple y sencillamente un propagandista, ¿no? Él está...
Mira,
en
perdóname,
ello.
A mí me
es
parece chamba. Un payaso, me parece un arlequín,
es el del bigotito,
me parece
y la corbata
un
de
bufón, me parece un ridículo. Y perdón, pero pues, lo siento, señor Pozos, es usted un ridículo. Sí, ni modo. Y dice estas cosas.
Habría que
está
ver
hablando
la opinión
con la
que él tiene de ti y de mí, ¿no? seguramente opina.
La opinión de una persona de ese de esa calaña me tiene súper sin
tiene
cuidado.
Tiene derecho a su opinión también, ¿no? Que sí, su, no, seguramente sí, pues, es muy baja la opinión que tiene sobre nosotros.
Lo que es muy baja es su autoestima y su respeto por sí mismo. Eso es lo que es muy bajo. Y esto que van a ver también es muy bajo. Del banco.
Digo, no, a ver, vamos a escucharlo. Venga de ahí.
Mira, la verdad no creo que sea gran cosa. O sea, yo siento que le ruge la tripa duro. Pero bueno, a ver, adelante.
Y con la programación del lanzamiento del nuevo satélite, mi pregunta es para usted o para el maestro José Merino. Toda vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no quiere ni una estatua, ni una calle, ni una avenida con su nombre, pero nunca habló del espacio exterior, con respeto le propongo a su consideración.
No creo que estaría muy contento que le
pongamos
su
al satélite. Que se le ponga al satélite SatAmlo.
Nunca habló del espacio exterior el expresidente.
Pues estamos hablando de un satélite mexicano y este señor, esta persona, este ente, propone de manera lambiscona, arrastrada, servil. Se me acaban los adjetivos para el asco que me da lo que acabo de oír, pero bueno.
Pero bueno, a ver, relájate. Si teníamos, antes teníamos un satélite, no sé si todavía está en órbita el Morelos 1 y el Morelos 2.
Sí. El SatAmlo.
Ahora, los nuevos héroes de la patria también hay.
Y me gusta cuando habla de que
próceres como López Obrador también merecen un homenaje.
¿No querrá una avenida? Eso es además de todo, porque además este hombre es, además tiene esa cosita, ¿no? Qué bárbaro, pero bueno.
¿Y qué quisiera Lord
Laméculo? Ah, Lord no, molécula. Perdón, moléculo.
¿Qué quiere molécula. Lord Moléculo de AMLO?
Una avenida.
Exacto, sí, pues sí. A cambio, ¿no? Algo
la
así.
Avenida Andrés Manuel López Obrador.
Sí, sí. Ay, en su cara se puede ver la clase de persona que es, este, con el bigotito ese recortadito.
Bueno, y tenemos no. de todo, pero antes déjenme decirles cuál será el top ten el día de hoy. Se va a llamar, y me encanta, razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
Pues no, la realidad actual, o sea, lo que está pasando alrededor del mundo, en todo el orbe estamos viendo cosas que dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué?
Las enfermedades de transmisión sexual,
por ejemplo. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, esas yo creo que existen en toda la naturaleza, todos los bichos del mundo tienen las suyas, no podríamos ser la excepción. Ni modo, algunas criaturillas pues se dedican a eso, ¿no? A enfermar a otros organismos para proliferar. Mira, ellas mismas.
Ya empezaron a llegar propuestas, razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. Tlaxcala. O sea,
por
no
ejemplo,
man, de veras, ¿no? ¿Sí? No, Tlaxcala pues es muy sí. bonito.
Pero pues sí, o sea, ni modo, razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. Y si le ponemos una funda al pene que después todo el mundo le tenga que quitar. O sea, ¿para qué, güey? ¿Para qué? ¿Por qué?
La funda del pene tiene su función. Ya más adelante les vamos a compartir un episodio que grabamos acerca de la circuncisión precisamente y estuvo muy interesante.
Así
es. Un poco una jalada, pero bueno, ya lo verán ustedes. Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. ¿Y si a los machos les colgamos unas esferitas que duelen un montón si las tocan?
Que estén por fuera, ¿no? Que estén por fuera. No sé, razones para creer que Dios estaba borracho, pues el ornitorrinco. No se necesita más, güey. Es un mamífero que pone huevos, tiene cola de castor, pico de pato, es venenoso. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué?
Es ovíparo, pero mamífero, ¿no?
Es un mamífero ovíparo, en efecto.
Nacen de huevos, pero maman.
Sí, pero maman. Y además tienen pico de pato. Les va a costar trabajo mamar. Y son venenosos, güey. Tienen un espolón en las patas traseras que si te rasguñan con eso te puedes morir, güey. Te envenenan.
Son maravillosos los ornitorrincos.
Pero yo creo que sí estaba pedo Dios ese día.
Sobre todo Perry.
Perry el ornitorrinco
es una de las grandes maravillas de la creación humana. Yo amo a ese personaje. Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. Vamos a ponerle pezones a los hombres, total.
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Para qué?
No sé, pues se siente rico cuando te los lamen. Y digo los pezones, las tetillas. Sí. Es rico.
Te conté de una, alguna vez le dije, ah, eso se sintió rico. Me dijo, ay, no, qué raro, ¿cómo te gusta que te estimo? Como que me estaba diciendo gay.
¿Pero por qué?
No entendí. Bueno, está bien, me lo chupo yo solo.
Pues, chúpale más, si no te gusta ahí, pues, llégale. sabor, ¿no?
Ay, qué grosero. Dile
tu flavor, ¿no? Ya.
Bueno, una diputada de Morena llamada Olga Leticia Chávez reacciona de esta manera ante las críticas que emanan del Partido Revolucionario Institucional, lo que queda, pues, del PRI. Adelante, diputada.
Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído. 205 páginas tiene el dictamen.
Órale.
Okay. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ignorante? Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado.
¿Cómo?
No,
¿de qué manera?
Hasta ahorita no mencionan a los avances que ha tenido la ciencia. Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y no los puede detectar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos. Deduce. Nos hemos dado la tarea de leerlo, pero como estos personajes están desactualizados y quieren que el pueblo de México les crea todas sus mentiras.
No pueden hablar español.
Son minoría porque el pueblo ya no les cree sus mentiras. Y están utilizando la tribuna para
concluya, diputada.
A nosotros. ¡Actualícense, ignorantes! ¡Actualícense! ¡Que los ignorantes son ustedes!
A ver, pero no puede ni siquiera hablar bien español, no se le entiende cuando habla, señora.
A mí me preocupa muchísimo lo que esta señora acaba de decir. Porque lo que yo entendí es que esta iniciativa de ley de 205 cuartillas la metió a ChatGPT, ¿sí?, y le hizo un resumen. Y entonces ella dice que ya con eso, actualícense, ignorantes, no hay que leerlo todo, solamente hay que leer el resumen de alguna inteligencia artificial.
Y ya con
pero
eso.
No, señora legisladora, el diablo está en los detalles.
Correcto. Y a usted se le paga para analizar la minucia de un documento. O sea, lo tiene que leer completito. No sea usted floja. Y no se trata de ignorancia, se trata de hacer las cosas a cabalidad. Se trata de que realmente comprenda usted el texto para tomar una decisión. O sea, usted no está hablando de eficiencia, usted está hablando de huevonería.
Es que imagínate,
esa es la verdad.
¿No? Es como un contrato. Dices, ay, qué flojera leerlo. Lo meto a ChatGPT y que me lo resuma. Dice, ah, pues es un contrato de compra-venta laboral. Pero la letra chiquita, ahí es donde están los detalles. Mira, eso se me va a ir por completo.
Te voy a decir una
y
cosa.
Es fundamental.
Nada más de oírla hablar y de su muy pobre uso del idioma español, puedo entender que la señora no lee nada nunca.
Actualízate, ignorante.
O sea, de veras, señora.
Ya no hay que leer. Se lo pide a ChatGPT y ya te lo resume.
Por lo menos para que hable español de manera solvente. Le convendría para que no haga usted ridículos, porque ahorita que le voy a hablar de verdad, qué pobreza de lenguaje. Qué bruto.
Pero cuántas ganas le echa, ¿no? Qué enjundia.
Ah,
qué,
no, sí, qué, claro, ¿no? Y se enrollan en la bandera.
Qué
y el pueblo y la chica. Sí, no, bueno, te digo, es. Son
qué
cosas
histrionismo.
Que realmente piensas que sí, Dios sí estaba borracho cuando dijo, ¿por qué no creamos un país que se llame México? Y va a ser así y así y así. Y sus políticos se van a comportar de estas maneras. Muy bien.
Para
¿qué?
Para
gracias. Es que está usted muy enojada. Relaxe tantito. Diputada Olga Leticia
Chávez. Lea los documentos,
Rojas.
Le tengo una completos. Noticia. Le tengo una noticia. Su sueldo lo pago yo y lo paga Eduardo y lo pagan los radioescuchas. Lo pagamos los mexicanos. ¡Póngase a trabajar!
Lea las 250 cuartillas con atención.
Correcto.
Porque es importantísimo. Están definiendo las reglas de convivencia de una sociedad entera, de un país de 130 millones. No se lo puedes dejar a ChatGPT. Digo, es mi particular opinión, ¿no? A lo mejor estoy totalmente equivocado.
Yo, ¿sabes qué? Que comulgo con tu particular. Me uno a tu particular opinión al respecto. O sea,
bueno,
señora.
Y ahora vámonos al otro lado de la cancha, en donde salta al terreno de juego Alitito Moreno, el líder del PRI, del Revolucionario
El sepulturero del PRI,
el
en realidad.
El sepulturero del PRI.
Lo es, ¿eh? Yo creo bueno, que ahí fue puntual Noroña con eso del sepulturero del PRI.
Y qué bueno que esté ahí Alito Moreno, porque se está encargando de acabar con el PRI, no está quedando nada. Sin embargo, incurre en esto que para mí es una tontería, que se ha popularizado por el planeta entero desde la Segunda Guerra Mundial, de siempre llamar a los rivales políticos nazis. De hecho, lo estamos viendo actualmente. Putin dice que el régimen de Ucrania es nazi Y es una mentira absoluta, no tienen el menor nazismo, pero este calificativo o epíteto de nazi se utiliza, pero de manera ya gratuita, siempre para denostar rivales.
Es una realidad el resurgimiento de las ultraderechas y de los nacionalismos. No sé, en Estados Unidos, por ejemplo, el nacionalismo cristiano, no es nazismo, pero es, digamos que una forma similar. Ahora, en este caso,
autoritarismo. Pero no es nacional socialismo.
La cuestión de supremacía blanca y de la ideología cristiana que hoy por hoy pues reina en las épocas de Donald Trump en Estados Unidos, sí se parece en muchos aspectos
pero
al nazismo.
No es nazismo.
No, digo, tenemos a la ICE cazando gente, ¿no? En las calles, sí, como lo hicieron en su momento la SS. Pero bueno, no es nazismo todavía. Pero en el caso, en este caso en especial, de Morena, no aplica.
Adelante, Alito.
Van a destruir la democracia en este país y hay que advertirlo. Está en riesgo los derechos y las libertades y está claro que lo están construyendo a lo largo de estos 7 años porque están haciendo lo mismo, el mismo camino de los fascistas, de los nazis, lo mismo que hizo Hitler. Iniciándolo en 1933, están haciendo estos cínicos corruptos de Morena.
Mira, estoy de acuerdo en que están debilitando todo lo que pueden las instituciones, están aglutinando
la cantidad de poder que pueden, eso sí.
Eso sin duda, y sí está en riesgo la democracia en México, sin duda. Y la libertad de expresión y muchas otras cosas.
De ahí
a que sea nazismo, pues no. Ahí es donde, ¿sabes qué? Ahí es cuando es un despropósito exagerar de esa manera, Alito. Porque el comentario es correcto, ¿eh? O sea, sí está en peligro muchísimo nuestra república. Está en grave peligro.
Yo no creo que eso sea correcto. Yo creo que eso es debatible.
Yo creo que es debatible. Debatible te la compro. Pero sí hay una serie de cambios.
Hay algunas señales que no nos gustan.
O sea, hay
quienes
señales
en la democracia.
¿No? Y luego, pero, pues, ahí,
solapando se lleva esta
cosas
jalada
como
de que es nazismo, pierde seriedad el argumento de la oposición. Dices, pues, o sea, le da risa a la gente, ¿no? Pues este güey se le está prolongando de aquí a la luna.
Pues sí, y luego cuando se señalan cuestiones reales, no sé si le suena el jabón Romo, que lava re bien el dinero. Y la presidenta sale luego como escudo protector a decir, vamos a investigarlo y si es que sucede algo les vamos a decir, no nos van a decir nada.
Es
que
una acusación de parte del gobierno de Estados Unidos en contra de ciertas instituciones financieras en México, diciendo que se habían prestado lavado de dinero del narco. Y la presidenta de México hoy en la mañana dijo, hay una acusación, sí, pero no han presentado ningún tipo de pruebas.
En contra de este señor Romo, que era muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues la acusación es que lavaba dinero de ciertas organizaciones del crimen organizado.
Y vamos a ver, y creo
y
que
se
tiene
va a investigar
razón la
a tres bancos, creo, o cuatro.
Tres instituciones financieras, porque no todas son bancos.
Va a ser lo de siempre, Eduardo. Vamos a hacer una comisión que va a investigar y no van a investigar ni un carajo.
No dijo eso. Es que el gobierno gringo presentó una acusación, pero no ha presentado pruebas. Dijo la presidenta es, si presentan pruebas, procederemos. Y creo que tiene razón. O sea, esa es la
no
manera jurídica de un país con estado de derecho de proceder.
Porque está demasiado cerca al viejo corrupto y ventoso.
Bueno, vamos a ver si presentan pruebas los gringos, pues, ahí sí va a cambiar la cosa, ¿no?
Yo siento que se está cerrando el cerco y ojalá hay ciertos personajes
acaben en
el
bote. Yo siento que Estados Unidos también está tirándole misiles a México. Sin duda, hay
cuestión política. Bueno, a ver, el hijo de Donald Trump hablando de que si México nos atacara, luego salieron ya ciertos funcionarios de altísimo nivel que incluyen a México como enemigos de los Estados Unidos junto con Irán, con China
y Rusia.
O sea, esto sucedió ayer, ¿eh? No me acuerdo el nombre de esta señora que fue la que lo dijo, pero es una altísima funcionaria del gobierno estadounidense y pone a México como enemigo de Estados Unidos.
Los enemigos de Estados Unidos, Irán, Rusia, China y México.
Esto
¿qué pasó?
Al parecer,
somos vecinos y amigos,
no,
vecinos
es que
distantes,
al parecer
como decía
hubo
Alan
Rennick. Espionaje en contra de, ¿cómo se llama?, de agentes que estaban investigando cuestiones dentro de Estados Unidos. O sea, que estaban miembros del cártel siendo enjuiciados y estaban siendo observados los investigadores estadounidenses dentro de Estados Unidos, lo cual constituye pues un acto prácticamente de terrorismo. Entonces, nos pusieron en ese montón. Hasta ahí están llegando las actividades de los criminales mexicanos. Criminales mexicanos que supuestamente se ayudaron de este señor Romo, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, a lavar dinero.
¿Tú crees que estos cárteles mexicanos no tienen sus socios en los cárteles? No,
sin duda. Pero a mí lo que me importa
entonces,
y me interesa...
señalar a México y hacerse pendejos ellos.
A mí lo que me importa y me interesa es que si un funcionario del gobierno mexicano, como lo fue Romo en su momento... a través de instituciones bancarias mexicanas está lavando dinero y ese dinero termina, por ejemplo, en campañas políticas, y no estoy diciendo que haya pruebas de ello aún, pero era muy cercano al López Obrador, que de dónde, que vivía con 200 pesos, acuérdense, pues ese tipo de suspicacias, la verdad es que son naturales y normales. ¿Hasta dónde llegó la corrupción? ¿Llegó al viejo Ventoso o no?
Bueno, no sé, pero no te estreses, porque lo que dice Maribel Solache González, que no sé bien quién es, pero trabaja en el gobierno. Okay. ¿Qué es este? Déjame ahorita les digo. Okay. Pero qué cromación, qué bárbaro, qué manera de adular.
Bueno, está hablando de Batman.
La que se avienta en favor precisamente sí. de Omar García Harfuch, nuestro secretario de Seguridad. Uh-huh. Pero qué bárbaro, qué adelante.
No nos impresionan con llenar el Twitter, no nos impresionan con qué? Llenar sus boots.
Sus, el Twitter y sus boots.
Twitter y sus boots. Son ¿sus bots, botas? Señora.
Bots, de robot. Bots, no viene boots. De robot, exactamente. No, de, no son robots. Qué bruto. Es que de veras, cabrón, o sea...
Bueno, bueno. No te claves en el Twitter y los boots.
Es que me encantó, güey. Otra ver, vez, disfrútelo, otra por vez. Favor. El Twitter y boots.
Venga. No nos impresionan con llenar sus boots. Diciendo puras mentiras.
Sus botas.
Hoy nosotros sabemos por qué es importante... Que pasen estas reformas. Así ajá. es que hoy estamos aquí acompañando estas propuestas de la presidenta. Hoy nosotros ajá. sí tenemos secretario y aparte de guapo, inteligente, el hombre fuerte de la presidenta y el hombre fuerte del presidente. ¿Qué creen? Que Omar Harfuch no es una caricatura como el de ustedes, ¿no? García Luna, que está en la cárcel en Estados Unidos. Nosotros hoy tenemos un hombre, que este hombre, aparte de ser un hombre de fe, un hombre inteligente, además el super policía, está enfrentándonos solamente el narcotráfico.
Oye, a wow. ver, ¿por wow, qué guapo, sienten
culto
la
inteligente,
necesidad
efectivo, hombre
de
fe?
Defender a ultranza, llenar de lisonja barata, en mi opinión, a los personajes afines al gobierno? Y además de todo, gritar como locos desaforados, no les da más la razón, nada más se oyen más ridículos, Maribel Solache.
Maribel Solache, que es diputada.
Pues sí, es una... A ver, yo lo que oigo ahí es una aplaudidora del sistema, gritoneando...
Bueno, es parte del sistema.
Por eso, y una aplaudidora del mismo, ¿no? Y nada más gritoneando para... Eso no te da más razón, Maribel. Solamente suenas raro diciendo el Twitter y tus boots.
Pero en una cosa sí tienes razón, Omar García Harfuch ha guapo. Tenido un gran desempeño y es guapo.
Es guapo. Lo que no sé es qué tiene que ver que sea guapo. O sea, ¿eso es necesario o es nada más? Pues está sublimando un deseo...
Tampoco lo entiendo.
Un oscuro deseo personal para con el guapísimo Batman. ¿No?
Que yo creo momento... que ha hecho un gran trabajo, que lo hizo en la CDMX, no, duda, y creo que lo está haciendo duda. También a nivel federal.
Sí, lo está
creo que
bien.
Es un súper, súper elemento. Y
pero es necesario pero lo de guapo está... y la madre. O sea, hablando de... Si es una senadora, o sea, hablemos diputada. Con seriedad, ¿no? O digo, diputada, perdón.
Diputada federal también. Ay, pero bueno, ay. Vámonos rápidamente hasta el bello puerto de Acapulco, en donde la presidenta municipal, Avelina López, nos cuenta que viajó al futuro. Adelante, Avelina.
Cuando yo llego en 2027.
¿Eh? Cuando yo llego en 2027.
Primero hablando en presente histórico, ¿no?
Correcto, porque es como es cuando Napoleón llega y vence al ejército, no sé. Es cuando
Hitler invade sí. Polonia.
Cuando
se llama
César
presente histórico.
Accede al trono. O sea, presente histórico es para cosas muy relevantes, Avelina. O sea, es como el que te dice. Es cuando yo llego al banco y firmo el cheque y retiro el dinero. ¡No, güey! Esa es una cuestión para cosas importantes, relevantes históricamente, no para tus
bueno,
mamas.
Ella tiene derecho a hablar como se le dé su gana y se entiende.
Pero el detalle es que cuando ella llega en 2027, Avelina, estamos en 2025.
Bueno, a lo mejor ella ya llegó a 2027 y es una buena noticia, güey. Quiere decir que el mundo no se acabó en 2000, o sea, no hubo Tercera Guerra Mundial. Todo tranquilo. Bueno.
A lo mejor así fue. ¿Te acuerdas que se amparó ante una investigación antes de que se anunciara la investigación Avelina? A lo mejor sí viaja al futuro, güey.
Es verdad.
¿Te acuerdas que hubo un desfalco
sí, sí,
ahí?
Sí, así son
general?
Las cosas en Acapulco.
Y en Acapulco todo se puede. O sea, antes siquiera de que se le informara, que se le iba a investigar, ya se había amparado. A lo mejor sí viaja en el tiempo Avelina y nosotros estamos aquí riéndonos de una realidad increíble, güey. Esa es Avelina.
Esa es Avelina, bueno, que nos comparte cómo sonó el huracán, no me acuerdo cuál de los huracanes que pasó.
Acaba de caer, Otis.
¿Cuál? Otis, el huracán Otis.
A mí me suena como que es Frotis, ¿eh?
¿Cómo se oía el huracán, Avelina?
A mí me suena más a Frotis que a Otis, la verdad. Ojalá que lo disfrotis, por favor.
Yo le agradezco a ese audio, Avelina López, de verdad. Qué buena interpretación de un huracán.
Suena como una reja así en el viento, ¿no? Una reja que no tiene, está mal aceitada. A ver, ¿cómo es, Avelina? ¿Qué? Exacto, que se abre y se cierra acá. Como que, no sé.
Ay, bueno, y el diputado de Acción Nacional, Elías Lix, panista, ya dije, revela que la 4T, la cuarta transformación, está en crisis.
¿Está en crisis?
Eso dice este güey, a ver si te hace sentido.
La cuarta transformación va muy bien, no sé en qué nos están queriendo transformar. Bueno, sí sé, ustedes saben también. O sea, esconder cosas.
En un mejor país. En un país donde vivamos, un país menos desigual.
Y donde nos observe el gobierno a cada paso, nos espíen, se cuarte la libertad de expresión. O sea,
el gobierno de México nunca nos espió con el priismo, nunca se espió a periodistas ni a ciudadanos, jamás.
Y ahora, además de todo, ¿cómo vamos a tener a militares en la política? Pues va a estar bien padre.
Y el gobierno de Obama tampoco jamás espió a sus ciudadanos.
Lo sabemos. Pero digo, esto de la cuarta transformación, ya sabes que ellos se venden como los puros y los moralmente superiores, y la verdad es que están llenos de rateros, de corruptos, de fregaderos.
Pues hay políticos,
y además de todo, están aglutinando todo el poder que pueden y están socavando la división de poderes y las instituciones del país. O sea, hay una clara intención autoritaria en este gobierno. Y estoy hablando del de Claudia Sheinbaum, que en realidad pues está siguiendo, como hemos visto, las órdenes de su antecesor.
Bueno, vamos a escuchar a este panista, a ver qué tiene que decir acerca de que está todo a punto de tronar en la 4T.
Y es incapaz de coordinar su partido con su coalición, porque bien que andan bravucones en los pasillos rogando que les ayudemos para que Morena los pele, porque dicen que ya no les hacen caso y que su alianza está a punto de tronar.
Se refiere al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Pero yo creo que esto pues es más bien una especie de campaña negra de echarle tierra a las alianzas de Morena y decir que se está resquebrajando. Pero,
oye,
pues,
tú
yo
oíste,
no
sé si yo oí resquebrajamiento, pero sí oí escurrimiento.
Ah, leve. ¿Escurrimiento? Así como de leve quesadilla.
Escurrimiento de quesadilla.
A ver, otra vez.
Un poquito, a ver, una vez más.
Y es incapaz de coordinar su partido con su coalición, porque bien que andan bravucones en los pasillos rogando que les ayudemos para que Morena los pele, porque
terminando se sopló las uñas así.
Ya entiendo a lo que te refieres,
poquito,
pero no me parece
tantito
oportuno tu comentario, y es una cosa que a ti te vale madre.
Es una cuestión meramente hilarante para un personaje como
auditiva,
el que les habla, que es un estúpido infantiloide, pero la verdad es que yo sí percibo cierto escurrimiento. Bueno, ya.
Oye, una buena noticia para la gastronomía mexicana. Apareció recientemente la lista de los 50 mejores restaurantes del planeta, una lista muy prestigiosa. Y en primer lugar está Maido en Lima, Perú. En segundo, el Asador Echevarri en España, en el País Vasco. Y en tercer lugar, Quintonil de la Ciudad de México.
Muy bien, es un gran restaurante, yo lo disfruto mucho.
Nunca he ido.
¿Nunca has ido al Quintonil?
No, se caray, siempre bien, pienso, te lo garantizo, tienes que reservar con mucho tiempo de anticipación. Y ahorita que está como tercer lugar del planeta, seguro no hay reservaciones en un año.
Oye, al que no he ido es al Español ese de la ¿qué es? ¿La Cocina del Visco?
La Cocina del Visco.
Quiero ir, se me antoja, pero bueno, ni estoy en la Ciudad de México, así que ni modo, pero se me antoja.
Solo que vengas, que ya va a ser pronto, ¿no? Ya vas a regresar a México pronto.
Fíjate que después de las 6 semanas que pasé ahí, yo creo que me puedes esperar por ahí de marzo del año que entra o así. No. Más o menos.
Tenemos una obligación juntos en octubre aquí en México. Hay otros intereses que te pueden traer a México, ¿no?
Eso
laborales,
sí,
todos ellos, y familiares.
Sin duda, ¿no? Bueno, por supuesto.
No hablo de ninguna otra cosa.
No, en absoluto. Okay, bueno, ¿no? Cállate. Vamos a lo que sigue.
Bueno, bien, tendremos mucho más en deportes, en espectáculos. Viene en unos momentos Eduardo Iniesta a hacernos gays honorarios. Hablaremos de Pepillo Origel, hablando de gente que quiere seguir haciendo de todo hasta el fin de sus días. Erika Buenfil, Ricardo Pérez, me conmovió Ricardo Pérez, es un romántico.
¿Tocando el piano?
El de la cotorrisa, sí, sí. Tocándole a
Susana. Es que se presentó en el, se presentó en el Metropolitan, Ricardo, lo llenó.
No, Susana, ¿no?
Sí, pero lo hizo muy bien, pero según yo fue un show nada más de Ricardo, fue un hizo un especial y se presentó en el Metropolitan y bueno, pues se apareció por supuesto su pareja Susana Zabaleta, y se reventaron ahí una rolita al piano, muy
sensación.
Bien.
Muy bien, Ricardo, soy tu fan.
Bien hecho.
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este, su programa de confianza. Y bueno, pues mande sus razones de por qué Dios estaba borracho cuando creó al mundo. Muy bien.
Aprovecharse de la esposa de un carpintero.
En forma de paloma. Eso se lo robó a los dioses griegos, ¿no? Que se aparecía Zeus en forma de un corcel blanco y la madre.
Pero mandar su esperma divino en una paloma.
Bueno, extraño, o sea, ¿no? Pero ¿te acuerdas del cuento del Minotauro? O sea, Zeus se apareció, copuló con una mujer, y de ahí nació el monstruo, el Minotauro. El rey Minos era fan de los toros. Y luego su mujer fue poseída por el toro blanco, que en realidad era Zeus. Eso es horrible. O sea, y lo mismo hizo Dios convertido en paloma.
Qué enfermos estaban los griegos antiguos, ¿verdad? Los
clásicos. Pero sí está chido eso de convertirte, además de todo ese enfermizo, convertirte en animal y copular con una mujer, ¿no?
Bestialidad.
Si pudieras hacerlo, ¿qué animal serías, güey?
Que, no sé, me gusta el toro por su bravura y su fuerza, pero yo creo que un gorila. Porque pues, ¿gorila? Puede hacer lo mismo que yo, tiene manos, pero está mamadísimo. Pasan todo el día comiendo y durmiendo.
Yo me aparecería en forma de burro. Porque, digo, en todo caso, mi animal espiritual, claro, ustedes me han oído hablar durante años, es un burro, un asno. Entonces tendría yo que aparecer en esa misma forma.
Qué bueno, ¿no?, que lo reconozcas. Bueno, vamos a rebuznar los dos juntos después de este corte comercial. No se vayan. Si quieren mandar algo, arroba la corneta FM en Twitter.
La corneta es para ti. La corneta.
Soy Eduardo Videgaray y soy homosexual.
Sí, y yo soy José Ramón San Cristóbal y llegó la hora de el ajo. ¡Ajotear! ¡Sí! ¿Qué pasó, Eduardo Iniesta?
Eduardo Iniesta, bienvenido. Siéntate, Iniesta.
Ya llegué, yo soy Eduardo Iniesta y soy heterosexual, así que no los tolero.
Ah, o sea, eres heterosexual homofóbico. Entonces, fuchi, fuchi, caca, sácate de aquí.
Te alburaste tú solito, ¿te diste cuenta? Sí, ¿te diste cuenta cómo te alburaste?
Sácame de aquí.
Es que dijo sácate. O sea, vas a tener que hacerlo, ¿verdad?, solo, Iniesta. Oye, ¿qué hay de nuevo en el mundo gay? Dinos, por favor.
Ah, pues mira, estamos en la cúspide, en el pináculo, en el clímax del mes del orgullo gay.
¿El pináculo, ya, dijiste?
Sábado. Sí, el pináculo, así se llama en esta sección.
El pináculo, ok.
Sí, wow. Sí, el clímax.
Pues bueno, ya el próximo sábado 28 de junio es la marcha anual del orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México. En punto de las 10 de la mañana se espera que todo el LGBTerío nacional e internacional se junte en el Ángel de la Independencia para que a partir de las 12 del día inicie el recorrido de las primeras parsas, de los primeros contingentes. Se espera, bajita la mano, la asistencia de 250,000 personas. O sea, siempre dicen eso, pero güey, a ojo de buen cubero, ahí hay casi llegándole al millón de joteríos. O sea, es muchísima la gente que por fortuna participa en esta fiesta de celebración. Así que me encantaría verlos para allá, pero pues yo no voy a estar en la Ciudad de México. Así que en esta ocasión me la pelo.
Ah, no, si yo no voy contigo de la mano, no voy, ¿eh?
¿Otra vez?
Oye, Tocayo, ¿cuántos homosexuales o cuánta gente gay hay en México?
5.2 millones de personas. Y hay más bisexuales que personas homosexuales o lesbianas. O sea, no somos tan poquitos.
Ah, no son tan poquitos. 5.2 millones son de homosexuales.
Punto.
Sí, son 5.2.
Es mucha gente, qué bueno. Y bueno, y habrá muchos que no, digamos, se reconocen ni son reconocidos. O sea que habrá más de 5.2.
Seguro, ¿no?, hay más que no declaran en las encuestas, ¿no?
Uh-huh. Es correcto. O sea, si tú eres de closet y llegan los del INEGI y te preguntan, oye, ¿tú te la comes doblada?, vas a decir que no, que fuchicaca también.
¿Esa pregunta viene en los cuestionarios del INEGI?
¿Usted se la come doblada?
Se la come doblada, ¿o no?
Okay. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso un poquito más. A ese 5.2 súmale uno, porque a mí nadie me censó. O sea, nadie me preguntó. O sea, y yo soy más homosexual que una clase de Zumba y no tuve la oportunidad de decirlo y firmar ahí sí yo soy doblada y todo.
Ok.
Gracias por ser tan explícito, mi querido Tocayo. Pero bueno, regresando al tema de la cúspide y el clímax del mes del orgullo,
Aquí, miren, aquí voy a hacer la tarea porque varios reporteros me han abordado por el mes del orgullo gay y quieren que les haga la siguiente pregunta a ustedes para que después lo retomen y ya después, cada quien saque su nota. Ayer Faisy me preguntaba al aire en Ya Párate que qué necesitaban hacer las personas aliadas, las heterosexuales, como para mostrar su apoyo. Esa pregunta yo se les hago a ustedes. Ustedes llevan 25 años, bueno, 24 para ser exactos, siendo aliados, y si existe una sección gay y de repente si en Radiópolis ha habido prevalencia de información LGBT, ha sido por ustedes. Y las personas que han apoyado, al menos a mí, a ver, es Charo Fernández, Marta de Baile, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal, Daniel Moreno y Carlos Urdiales. Todos heterosexuales. Y los que reciben los
catorrazos. Bueno, de Urdiales no estoy seguro.
Si es heterosexual, así yo tampoco.
Oye, pero
que está bien. Cada rato.
¿Sabes qué? O sea, en lo personal, y creo que sí podría yo hablar incluso por el señor Videgaray también, lo que nos gusta aquí es que todo mundo pueda vivir feliz. Que todo mundo que esté en este planeta, en esta sociedad, pueda vivir igual de feliz que el de junto. Es así de fácil. No es tanto ser pro esto o pro lo otro, es nada más que todo mundo pueda estar bien y que tenga sus derechos protegidos y que tenga manera de vivir su vida de la manera que le plazca, güey.
¿Cómo ser aliados? Yo tengo mi respuesta también, estoy de acuerdo con lo que dice José Ramón, pero creo que es muy sencillo. Tratar a la gente como gente y no meternos en sus vidas privadas, porque a mis amigos heterosexuales no les ando yo preguntando si les gusta de esta manera, me da igual lo
ni
que hagan.
Ni diciéndoles si se pueden casar o no, ni diciéndoles si pueden tener hijos o no, ni nada de eso.
Considerarlos a todos iguales como gente y dejar la sexualidad en el ámbito de lo privado, que es donde pertenece, ¿no?
Correcto.
Por eso son los gays más dominantes, ¿cómo les dijeron? Más ponderantes de América.
Más activos.
Más activos. Los que más duro les damos por el...
Y por último, una última pregunta. ¿Cómo han capoteado los trancazos por ser tan fieles a una sección gay? ¿Y cómo han capoteado también las múltiples veces que les han pedido que esta sección desaparezca?
Fíjate que las críticas que yo he recibido usualmente son de personajes a quienes considero intelectualmente muy inferiores a mi persona. Entonces, pues me valen madre, güey. La net. Pues es que sí, güey.
Aunque se disfracen de gays en redes sociales.
Nota, ya ni digas porque, ay, sí, ya me mencionaste tu madre, güey. Pero bueno, la verdad es que sí los considero idiotas. Entonces, yo de veras siento que una persona que cree que puede dictar lo que puede tener en cuanto a derechos otra persona es un estúpido. O sea, todos somos humanos y todos tenemos que tener lo mismo. Entonces nada más es respetar la diversidad. Cada quien haga lo que quiera con su vida.
Sí, bastante difícil es la vida como para andar metiéndonos en problemas gratis con que si a la gente le gusta por aquí o por allá.
Entonces las críticas de los Verásteguis del mundo hacia este tipo de secciones me las paso por el forro 20 veces.
Y en esta sección, pues el forro ya saben qué parte, oscura. Exacto. Es, ¿no?
Mi fufu.
Sí, yo soy su funda.
Y te agradecemos enormemente, mi querido Tocayo, porque a lo largo de los años pues nos has hecho ver una realidad muy diferente, nos has hecho sensibilizarnos y hemos aprendido muchísimo de tu mano.
Oye, ¿te ha aclarado el punto en alguna ocasión, Tocayito?
Ya no te pases de Azteca, por favor. Y vamos a la información gay.
Ya por último, gracias por 24 años de ser aliados y ser mi amigo. ¿Puedo?
Ay, qué bueno. Igualmente, mi querido Tocayo.
Oigan, si hay alguien que me cae bien en el mundo del espectáculo es Sam Smith, porque este hombre, güey,
es
talentoso, es divertido. ¿No ubicas a Sam Smith?
¿Quién
no,
es Sam Smith,
güey? ¿Puedes ilustrarme, por favor? En lugar de burlarte de mi ignorancia.
es un cantante estadounidense que esto que estamos escuchando es un cover que hizo de Donna Summer que le quedó increíble y trascendió primero porque salió del closet y después dijo que no era nada más gay, que era queer. Después dijo que era...
¿Cuál es la ordinario. Diferencia?
Sí, hay una diferencia entre ser gay y queer.
Mira, a ver, para que me entiendan, y aquí voy a ser políticamente incorrecto, queer es lo que antes entendía como el jotito, que era una persona que fluía su género, porque lo mismo lo veías con actitudes femeninas que con actitudes masculinas. Entonces, el jotito pasó a ser lo queer, y él se identificaba más con su lado femenino, pero a veces agarraba el lado masculino, y por eso era queer fluido. Pero ahora, hace un par de días... sorprendió a todos, güey, a mí me dejó anonadado, perplejo y patidifuso, porque ahora resulta que ni uno ni el otro, que ahora se identifica como xenosexual.
¿Que le encantan los senos?
Sexual.
¿Ama las chichis?
O genosexual. No, él dice y lo define él solito, y así aquí voy a leer textualmente. Él lo define también como no sentirse atraído a los géneros ni a las entidades humanas, que él se siente atraído a las entidades no humanas que no necesariamente tienen que ser extraterrestres. Y aclara que esto es muy difícil de comprender para el cerebro humano y que simplemente
las entidades no humanas.
¿Le prenden los animales? ¿La bestialidad? Pues, ¿qué es una entidad no humana?
Pues puede ser cualquier otro cualquier animal. Ser vivo, o sea, cualquier animal es una entidad no humana.
No sé.
No eso se llama bestialidad, dice, Iniesta.
Y es un delito, está tipificado.
Sí, abusar sexualmente de los animales no está bien visto, aunque lo hayan hecho personajes políticos relevantes.
Él. Y actores también.
Y actores.
Él lo primero que pensó fue en los extraterrestres y aclara que no necesariamente tiene que ser un extraterrestre. Muy difícil de comprender para el cerebro humano.
Pues es que como no hay prueba alguna de la existencia de extraterrestres, pues es aún más difícil de entender, ¿no?
Ok, pues vaya yo... jalada, la xenosexualidad.
Pues aquí, como le dijeron a cierta persona ayer, mi inteligencia, que no es mucha, queda limitada, entonces pues yo aquí...
No es mucha, que no le sobra.
Que no le sobra. Es que... Pero prácticamente le dijo que su inteligencia no es mucha. O sea, es más o menos lo que le dijo Beatriz Gutiérrez Müller a la presidenta Sheinbaum en su felicitación de cumpleaños. O sea, qué pedo. Pero bueno,
pues a mí no me sobra la inteligencia, estoy claro.
No, a mí tampoco. Entonces, ayer, ¿quién lo definió? ¿Fuiste tú quién lo definió? No, fue Moisés, güey. Que dijo que así todos tenemos una inteligencia suficiente, incluida la presidenta. O sea, no es un insulto, es nada más una verdad como un templo.
Estaba tirando factos. Tirando factos, Beatriz Gutiérrez Müller, pareja o esposa de Andrés Manuel López Obrador.
Y no ha corregido, ni ha dicho más al respecto.
Así se quedó por los tiempos.
O sea, el palo dado ni Dios lo quita.
Así es. Ni modo. Pero bueno, ok. Entonces, este compa es xenosexual, que quiere decir que quiere tener cópula con extraterrestres. Ahora le sale bye.
Con otras entidades. Sí.
Pero no sientes que este tipo de declaraciones y estas
confunden
y no ayudan a la causa. ¿O soy yo?
Pero son muy divertidas, es como Sam, es como Cristian Castro, todo lo que sale de su boca, todo trapo que se pone es divertido,
es espectáculo. No.
Nadie es como Cristian Castro, nadie.
No, es insuperable.
Estás enamorado de él, está aquí, me están dando celos.
Yo también estoy enamorado de Cristian y su sayote.
Sí, en realidad estoy enamorado de su filosofía, o sea, es mi maestro zen, es mi nahual, es mi animal espiritual. Es mi líder, es mi pastor y nada me faltará, güey. O sea,
soy yo como Cristian Castro, es mi chacal. Soy yo.
No, no sé.
También. Pero
¿Qué más?
A ver, ya que estamos en eso de los nuevos términos, resulta que la generación Z acaba de descubrir los orgasmos, güey.
¿Los orgasmos?
Los orgasmos.
Ya están grandecitos, ¿no?
Los gays de la generación Z están, bueno, encantados porque descubrieron los orgasmos sin necesidad de ningún estimulante, ya sea químico o alcohólico o de drogas o de lo que sea. Se dieron cuenta que pueden tener orgasmos sin drogarse, sin alcoholizarse. Y
sin la compu.
Bueno, la compu sí también puede ser un estimulante, de la compu no hablan, pero bueno, ellos llaman a estos orgasmos y lo puedes buscar en TikTok, o sea, hay un montón de videos explicando de cómo llegar a un sobergasmo.
¡Un sobergasmo! ¡Guau! Es como un hipergasmo, es un gran orgasmo.
Sobergasmo.
Madre, suena violento, pero delicioso. Suena el violento y delicioso. Muy bien. A ver, explícate, por favor.
Mira, el sobergasmo viene del término sobrio en inglés y orgasmo.
Sobergasmo.
Sería un sobriogasmo en español. Sobriogasmo. Ya.
No, sobergasmo. Suena más bonito.
Sobergasmo,
güey. Está bien, va.
Y me pones más atención que no.
Sí, sí. Okay. Sin duda.
Ok. Entonces, ellos te dan una lista de cosas que tienes que hacer para tener un sobergasmo en pareja o un sobergasmo en lo íntimo, tú solito. Y algo que dicen es que es increíblemente más barato el sobreorgasmo que un orgasmo, si te metes como por ejemplo un éxtasis o una cosa de estas, y que mejora mucho su vida social. Entonces, están extasiados descubriendo que se puede tener orgasmos sin drogas. A mí me gusta la idea.
Fíjate que yo no sabía que se puede tener orgasmos sin droga.
Wow. Y no eres gay.
Pero cómo, no, o sea, si uno cuando es adolescente, pues en teoría no se anda drogando, pero sí tienes tus primeros...
Tus orgasmos, ¿no?
Orgasmos, ¿no?
Sí, sí, sí.
La autocaricia, las cosas tan bonitas.
Y también algo que detestan son los poppers. Y esa es una cosa que también yo no he entendido mucho.
Son pésimos, son un horror los poppers. Yo los probé una vez en Inglaterra hace como 30 años. Casi me muero durante un minuto. Porque estaba en una fiesta y un güey dijo, nah, mira, prueba esto. Y había oído hablar de ellos. Y dije, bueno, a ver qué tal. Casi sentía que me moría durante un minuto, me sentí fatal. Y luego me dolió la cabeza como 48 horas.
Así es como encontró su filosofía Karl Popper. De hecho, metiéndose uno de esos. Así fue.
Pues bueno, yo estoy muy a favor de los sobergasmos. O sea, no se meta nada más lo que se tenga que meter. Y como siempre decimos en la corneta, mientras a ustedes les guste y a nosotros no nos duela, hay como la vayan sintiendo, se van recargando.
Siempre digamos así en la corneta.
Siempre, es nuestro leitmotiv, es nuestro nuestra filosofía. Ahí eso la resume.
Gracias, tocayo.
No.
Pero entonces, ¿qué onda con los poppers? ¿Estás de acuerdo que son horribles, no?
Son horribles. Si todavía dijéramos, bueno, aquí en un exceso de confianza, si yo llego a olerlo, aunque no lo consuma yo, lo llego a oler de lejos, no tengo erecciones como en 3 horas. Me pasa lo contrario. No tengo idea por qué. Es un caso nada más conmigo.
Si pero ustedes lo saben, yo digo, si yo lo supe, ustedes lo tienen que saber. Ya sabemos todos. Y luego, ¿qué Iniesta? ¿A nosotros qué?
Por 3 horas.
Sí, sí.
Para que no vayas a llevar poppers hoy en la noche, güey. Por eso lo estoy diciendo.
Ah, ok, va.
Cuenta con ello, no voy a llevarlos. Cariño.
Para que no voy a ir.
Y bueno, todavía dijéramos, bueno, es un estímulo, una sensación que te va a durar por lo menos 30 minutos. No, son segundos que tienes esa sensación como que de que el cuerpo flojo está chido.
Pues me parece que está muy bien lo de los sobriogasmos o sobergasmos, pues ya no se droguen, nada más tengan sexo, es suficiente placer, el placer del sexo, ¿no? No necesitas drogas para disfrutarlo.
Correcto, bueno, sí.
Vámonos a otro orden de ideas porque, como por estamos favor. En el mes del orgullo, un importante, el sitio porno más importante y más grande de todo el mundo, uh-huh. pues lanzó su lista de estadísticas sobre el consumo del porno gay a nivel mundial.
A ver,
es que arroja unos datos. En lo que va del 2025, ¿saben quién ha visto más porno gay? Más
José
que
Ramón.
Los hombres gays.
O sea, ¿de entre nosotros no. o en el mundo?
Es que mi Staki está más allá del bien y el mal. Él ya es xenosexual. Él así como que piensa
en entidades no Ajá. humanas. Uh-huh.
Las mujeres heterosexuales están consumiendo más porno gay que los mismos hombres homosexuales.
Wow.
El portal le explica que posiblemente esté sucediendo esto porque también hay un incremento del porno gay en solitario. Hombres que salen así como que toqueteándose y así.
Ya.
Y que las mujeres prefieren eso, pero les exige de saber que la persona que están viendo en autoritismo es un hombre gay. Ellas okay. dicen que si fuera un hombre heterosexual perdería todo el chiste, que no les interesaría.
¿De veras?
Qué curioso.
¿En serio? Es curioso y novedoso. Acuérdate que esas nuevas generaciones ya no piensan igual que nosotros hasta aquí. Pero,
yo sí.
pero para nada. Otro dato que me pareció bien fregón, y aquí me voy a permitir una libertad. Donald Trump, Ingatumat,
sí.
por favor. Okay. Y resulta ser que 2 de los estados que son más predominantemente republicanos y que votaron por Donald Trump son los que más porno gay consumen. Y también, curiosamente, son los estados que más están apoyando las políticas anti-LGBT de Donald Trump.
Imagínense, sí, pues es que... A ver, esta plática la hemos tenido muchas veces.
Muy cañona.
Yo creo que mientras más, digamos, mientras más rechazas la homosexualidad, que en lo personal sospecho más de ti que lo que realmente te gustaría es probar, güey. Yo siento que los que son super mata gays, y vamos a decirle de esa manera, o sea,
les pica la curiosidad.
Les pica la curiosidad. Mientras más veas posteos de alguien que ve estos güeyes, son los degenerados y la más curiosidad les da probar la ñón. O sea,
¿a ti qué te importa y en qué te afecta? ¿No?
¿En qué te afecta? En nada.
¿Por qué estás tan exacerbado y
sabes por qué?
Al respecto.
Porque sientes cositas, güey. Y de veras, conozco gente en lo personal que es súper anti-homosexual y a mí se me hace, no quiero decir nombres, ¿eh? Pero lo que te traen es hambre de hombre. Sí, sí.
Y no se juzga, ¿eh? Adelante.
No, adelante, pero esta represión.
¿Y atrás también?
Como no se pueden manifestar como realmente son, entonces la respuesta es la violencia, ¿no? O el rechazo y el insulto, porque les da coraje. Lo que quieren es en realidad probar.
Muy bien. Bueno, esa es una conclusión que comparto.
Que en Dakota del Norte y en Wyoming, sí, como que les dan ganas, les da hambre de hombre, se la quieren comer doblada, y ellos definen la homofobia como envidia, ¿sabes? Y si pueden, a mí, dando, es envidia.
Okay.
Otro dato bien curioso. Sí, además de que las mujeres ven más porno gay, otro dato que me pareció bien interesante es que esta nueva generación Z está retomando la idea del porno amateur, a lo que ellos llaman el porno real. No buscan las producciones sofisticadas, así que de Star Wars y de Volver al Futuro. No, ellos quieren ver así, güey, con una cámara mal iluminada, mal enfocada, pero lo que ellos quieren es sentir que es gente real la que está teniendo el sexo, lo cual a mí me parece bastante excitante, porque los errores en ese tipo de porno, hasta esos tienen.
¿Por qué no sueltan el teléfono y se buscan a alguien con quien y ya? O sea, de veras. Digo, a mí me gusta y todo, pero...
A mí también me gusta el porno a veces, creo que prefiero ese porno que es más real que el que está todo superproducido. Y
a mí sí me gustan las superproducciones. Falso. A mí me gusta acá unas exageraciones horribles. Sí, sí, sí.
Es cada quien, o sea, no hay nada de malo ni bueno en ello, ¿no? Es un tema de gustos. Es como los reality shows, de pronto llegaron y la gente le encantó ver a personas reales haciendo cosas reales, ¿no?
Y luego están más guionados que nada, ¿no?
Pero, ajá. Y bueno, yo he participado en realities y tú también, perdóname, Tocayo, que no están guionados, ¿sí? Pero para nada, ¿eh?
Algunos no, pero otros sí. Hay otros que de plano ya dices, bueno, a ver.
Por ejemplo, cuando estuvimos en LOL, pues, ¿cuál guión y qué nada? Eso era totalmente real.
No, y nos superecharon la mano, nos debieron de haber corrido cuando llegamos.
Todavía Eugenio nos aguantó ahí un poquito, gracias.
¡Ey, cómo son,
Están cañones, ¿eh?
¡Qué bárbaro, par de estúpidos!
Par de pendejos. Ese vas, no va ahí. Bueno. Ah, no, ese no es de
ese no es de Eugenio.
Óyame, no, con el rallador de queso, no. Se va a lastimar,
güey. El cono del periférico no es asiento, no.
Solo para Iniesta. Bueno, perdón, Tocayo. Ya para finalizar.
Para finalizar, algo que llamó poderosamente mi atención es que lo que se está poniendo de moda es también consumir porno gay hecho por actores porno heterosexuales.
¿Por qué no son heterosexuales?
¡Que no!
¡Es trabajo, hermano!
¡No, no!
Hay mucho. Iniesta, por ejemplo,
¿cuántas veces hay que explicártelo? Sexual. ¿Cuántas veces hay que explicártelo? Un hombre que se lleva a la boca no es heterosexual, güey.
A otro hombre, digamos.
No, no. Es trabajo. O sea, no es heterosexual. No, no es trabajo, güey.
Es trabajo.
Güey,
los güeyes que se dedican al sexoservicio. Uh-huh. Si les cae un vato o les cae una señorita, güey, es trabajo.
Son gays.
No, a ver, el punto que a lo mejor tienes razón.
No, si dejas que te penetre otro hombre.
Una mujer que se dedica al trabajo sexual y que se contrata con hombres y mujeres, aunque ella sea heterosexual, pues lo está haciendo por trabajo, no la convierte en bisexual o gay, ¿o sí?
Pero es que para que tú puedas realizar el acto, yo creo que pues tienes que disfrutarlo aunque sea un poquito. Sobre todo como hombre.
Está la imaginación, ¿eh?
Pero sobre todo
como hombre, que hay que tener una reacción.
O sea, porque tiene que haber ahí.
Sólida.
Tiene que ingurgitar el.
Tiene que haber erección.
A ver, señoritas, espérenme. El único actor porno que se me viene ahorita a la mente, heterosexual, se me viene a la mente. Es Nacho Vidal. Este actor porno español que, o sea, de proporciones descomunales.
Titánicas.
Tiene 2 que 3 escenas con hombres gays. Y él lo dice, es trabajo, yo no tengo ningún problema de erección, a mí estimúlame y mi cuerpo reacciona. Donde haga la interacción, eso es lo de menos. Yo disfruto con mujeres, lo demás es trabajo.
Ay, no, man.
¿En serio?
Pobre, bueno, pues cada quien. Este programa no juzga.
No te creo nada.
Yo tampoco. Pero gracias por participar, mi querido Tocayo. Y no queda más que decir que chupó popote. Ah, no.
Ese es de Moy.
Jaló manguera.
A cobrar derechos de autor.
Y... a bailar con el diablo. Ah, no, es mañana también, con Gabriel Camacho. Entonces, mi querido Tocayo, dilo.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Ah, qué lindo, de veras. Gracias, Tocayo. Qué ofertón, qué ofertón. Y les recordamos el top 10 del día de hoy. Llevará por título: razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. Eduardo
Vamos
Iniesta.
A ser heterosexuales que sean homosexuales, pero no parezcan ni quieran.
Ajá, que tienen erecciones con otros hombres, pero son hetero.
Pero no les gustan los hombres. Será con doble, pero este.
No, o sea, la homosexualidad es una de esas cosas inexplicables, ¿no? En el planeta, porque evolutivamente no tiene ningún sentido.
Pero
no,
si no
hay posibilidad de reproducción.
Sentido, si no tuviera ningún sentido, no existiría. Algún sentido tiene.
No, puede no tener ningún sentido y solo ser un subproducto de la estimulación, de la excitación sexual.
Correcto.
Pero per se no tiene ninguna ventaja reproductiva.
Bueno, ¿no será que se sientan satisfechos ciertos miembros de la manada o tribu o lo que sea entre ellos y no se requiera?
O posiblemente nuestra función sea controlar los índices de natalidad. Ya hay muchos, entonces que haya más homosexuales, que haya más lesbianas.
Puede ser. O sea, la evolución no regala nada.
Es compleja,
¿eh? Si existe, sí. Puede ser, como dice Eduardo, un subproducto, puede ser una cuestión directa que reporta algún
o algo muy complejo que no entendemos.
También puede ser algo muy complejo. Yo ya me quedé con
algo
complejo.
Bien rico, güey.
También, si
algún día tienen que sentir un orgasmo prostático, por favor. Siéntanlo y entenderán.
Es que yo lo intenté con tu juguete y no funcionó, güey.
Todos los orgasmos.
Tenía que estar yo ahí.
Todas las eyaculaciones de hombres son prostáticas, ¿no?
Pero no con estimulación directa a la próstata. Ese calambrito y la cosquillita y la brisa.
Bueno,
sí,
vete
sí,
a estimular la próstata y nosotros nos vamos a un corte comercial, ¿ok? Ya te despediste.
Volvemos.
Ya. Bye.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Yo soy fan de Erika Buenfil, que es famosísima. Era famosísima en los años 80 porque conducía un programa en televisión que se llamaba XC2, que era una especie de programa de concursos que tenía cada noche un concurso diferente de lunes a viernes.
Y era actriz de novelas también, ¿no?
Erika Buenfil. Gran actriz de novelas también. Uh-huh. Y de pronto, cuando parecía que llegaba el ocaso a su carrera, se reinventa a sí misma en redes sociales y hoy por hoy es la reina del TikTok en México, Erika Buenfil.
Hasta donde sé, fue a instancias de su hijo que le dijo, ¿por qué no te pones a subir? Y dijo, pues, ¿cómo? Y de pronto se convirtió y se erigió como la reina del TikTok.
Pues. Mis respetos, ¿eh? Lo ha hecho sensacional, Erika Buenfil. Y por ello, pues ella no está a la altura de hacer el quehacer. Ella es una reina de la televisión y de las redes sociales. Adelante, Erika Buenfil.
Algo que hagas mal que digas.
No tiendo cama. Yo, si no hay quien tienda la cama y está 3 días
me
extendida,
voy.
Me da lo mismo. Nada más la sacudo y va para adentro. Nada más la estiro y tapo el burro. Mana, yo te hago desayunar, por Dios. Te lo juro, lo que tú me pidas, pero tú tiéndeme la cama.
Pero,
limpia. Es como un castigo.
Bueno, los ácaros, tienes que dejar
pues
que
yo tendré muchos ácaros porque no voy a tender. Y aparte,
me niego. El internet dice que no tender tu cama y usar la ropa
dice
arrugada es de gente inteligente.
Así.
Pues no creo, yo soy un estúpido. Bueno, a lo mejor sí tienes razón, porque yo siempre hago mi cama. En cuanto me despierto, hago lo primero que hago antes de salir de mi cuarto, si ya me voy a ir, es tender mi cama. O sea, necesito que esté limpio todo. Siempre.
De hecho, hay un libro muy, muy famoso que se llama precisamente Tiende tu cama y otros pequeños hábitos, en el cual un ex militar dice que para realmente ser exitoso en la vida, eso es lo primero que tienes que hacer en la mañana. Tender tu cama, porque eso te va forjando cierta disciplina y tu entorno se va viendo mejor y mejor.
Es que esa es la cosa. A mí me gusta que el lugar donde vivo se vea ordenado y limpio. O sea, de verdad, necesito. Es una necesidad. Si cocino algo en la mañana, me hago unos huevos fritos, lavo el sartén donde los hice y lo guardo. Porque no quiero regresar a la cocina y ver madres tiradas, güey. No puedo.
Pues yo leí el libro de este güey y no he vuelto a tender mi cama.
¿Nunca?
De repente, no, me da flojera. Le hago lo mismo que Erika. Oh, sí. Me la estiro tantito, la sacudo Y ya.
Ella dice que sí prepara un desayuno, por ejemplo, ¿no? Pero no
sí.
Que la
tela... Ah, sí, lavo los trastes, igual que tú inmediatamente.
Fíjate, yo, por ejemplo, acá pues no tengo
pero
el servicio,
¿no? Pero
la cama
se va a volver a descender.
No,
¿qué más
es da? Que eso me parece asqueroso. Y ¿por qué? No sé, porque me parece que es como un nido de ratas y además te acostumbras pero a vivir no en el desmadre. No. A mí me parece asqueroso.
Pero ve, Erika no lo hace y es una triunfadora, mucho más
sin
exitosa
duda,
que tú y yo juntos.
Pero me parece asqueroso. No Erika, pero sí no tender la cama me parece horrible. No me gusta.
Yo creo que estas cuestiones de a rajatabla, ¿no? Tienes que tender tu cama para ser exitoso.
Cada quien. No, yo solamente hablo de mis deseos personales de que mi entorno esté siempre.
Pero, a ver, entonces, desmontas las cobijas, la sábana de cajón, la quitas, la sacudes y vuelves a hacer todo completamente.
No, o sea, no toda. Eso, una vez a la semana vienen unas personas a hacer limpieza profunda de la casa. Pero, sí, o sea, si me voy a salir de mi cuarto, pues sí, tiendo la cama, la dejo como la encontré.
Y además pues me parece... en unas horas la vas a volver a destender, ¿qué más da?
La destiendes como gente decente, es más, destiende y se abre y se ponen los dos triangulitos de cada lado, el mío y el de mi esposa, se ponen los cojines en posición para que te acuestes, o sea, se prepara la cama, güey, como te la preparan en un hotel, ¿sabes
con
lo que pasa?
Con chocolatito en la almohada y todo.
Y la verdad es que yo creo que eso viene de que viví en una casa toda mi juventud donde mi cama siempre estaba perfectamente hecha, no por mí, entonces me repatea a ver un desmadre, güey. No puedo, güey. Soy obsesivo de la limpieza.
A mí la limpieza me parece muy bien, pero no me parece sucio no tender la cama.
A mí sí, me parece.
O sea, que estires las sábanas no les quita, no les da mayor higiene.
No, pero se ve, o sea, se ve.
Ah, eso es distinto. Estético, no higiénico. Porque higiénico es lo mismo.
No, pero
igual.
Aquí el asunto es que se vea tendida la cama, se vea bien. Se vea bien mi cuarto. Para que si quiero sentarme en mi sillón con un libro a leer, no vea yo la cama
¿cuál libro,
extendida.
Güey? Un martini, dile.
O un martini. Y oír un disquito de jazz en mi cuarto, pues quiero que esté limpio. Me acuerdo que una vez un individuo que vivió en mi casa cierto tiempo, un familiar.
Relativamente.
Político. Exacto. Me vio limpiando y me dice, pero güey, o sea, güey, tu casa parece un museo. Y le dije, y así me gusta, cabrón.
Cuando
me
tengas
gusta
la
que esté
tuya.
Limpio, exacto, cuando vivas en tu casa, güey. Pero sí me acuerdo que me llamó mucho la atención, es que es como, que es un museo, que no es mi casa y me gusta limpia.
Entonces estás en todo tu derecho, me parece muy bien. No, sí. Yo estoy en todo mi derecho de tenderla si se me da la gana.
De vivir en una
no.
pocilga, estás en tu derecho.
No vivo en una
de
pocilga.
De vivir en un chiquero.
Te consta que no vivo en un chiquero, no digas mamá.
Bueno, pero tienes servicio diario, ¿no?
No tengo servicio diario. Tengo servicio algunos días de la semana. Y
te tienden la cama.
¿Sí?
Te están tendiendo la camita. Me encanta.
Me están tendiendo la camita.
Ya le están tendiendo la camita.
Ya le están tendiendo la camita.
Chale.
Bueno, vamos a otro asunto. Pepillo Origel nos da esperanza, porque es un poco más viejo que nosotros. Mucho más viejo que todos ustedes que nos escuchan, que en promedio pues tienen como 30 o 40 años.
Así es.
La verdad. Creo que la edad promedio de un mexicano es esa, 30 años.
Wow.
Ya estamos a punto de doblarla, esta quita.
Estamos a punto de doblarla.
Bueno, tú ya.
No, todavía no. Tengo 56, güey.
¿No eran 66? ¿A qué hora me confundí?
No, son 56.
Muy bien. Sí, eres bastante más viejo que yo. Pero bueno, Pepillo Origel es bastante más viejo que nosotros, pero tiene una actitud de ganador, de campeón. Adelante,
mucho,
Pepillo.
Porque además de todo, estuvimos hablando de esto en un reciente episodio de La Corriente Extendida.
Nuestro
el sexo geriátrico. ¿Por qué la gente quiere hacer que la gente de la tercera edad
no tenga
renuncie
sexo.
Al sexo? Son entes deliciosos, sabrosos, jariosos y calenturientos como tú y como yo. Y como todos ustedes que nos escuchan. Así que escuchemos a Pepillo Origel y que se libere el sexo para los rucos. ¡Venga!
¡Pues yo he besado a cantidad!
Por eso te lo digo, ya no se hace. Ya lo que se hizo en el pasado. Ya
¿por?
De aquí para adelante ya
yo
no se
voy
hace.
A seguir besando
porque
y
porque ya estamos en otra época.
Y todo voy a hacer.
¿Qué conste?
Y más ahora que estoy soltero.
¿Qué conste que...?
Aprovechen. Muy bien, Pepillo Origel. La verdad, te veo como un líder.
O sea, la verdad es que todos vamos a hacernos viejos y yo quisiera seguir teniendo sexo, aunque esté muy viejo, la verdad. Entonces, hay que liberar el sexo geriátrico.
Estaquita, ¿sientes que con esta declaración Origel te puso la vara alta?
Sí, muchísimo. O sea, el nivel va a tener que ser muy superior ahora.
Muy bien,
actividades sexuales. Bien por Pepillo.
A mí también cómo me puso la barata. Y hace como que la roque señal.
Sí, sí, sí.
Para quien se acuerde de eso. Pero bueno, vámonos al mundo, no del sexo desenfrenado y libre de ataduras, el sexo por placer. Vamos al romance.
Ah,
al amor.
Ah, qué bonito episodio tan romántico. Lo que se vivió con Ricardo Pérez y Susana Zabaleta durante un show de Ricardo. Y le cantó en vivo, tocando el piano además, que no lo hace nada mal, Ricardo.
No lo hace
¿eh?
Mal, Ricardo, la verdad, tiene gran talento para muchas cosas y son ahorita mi pareja del momento, los Ricaletas, Ricardo y Susana Zabaleta.
Yo veo que se la están pasando bomba.
Bomba, se quieren increíble.
A gozar.
Se la pasan mejor y este momento de Ricardo cantándole a Susana, sube a Susana al escenario, Susana se sienta sobre el piano. Uh-huh. Y escucha cómo Ricardo le dedica esta bonita canción. Adelante.
Gracias a todos ustedes por venir al show de hoy. Gracias a ti por hacerme sentir el hombre más especial del mundo el jueves pasado. Esta es una canción muy sencillita que seguramente conocen, popera. Pero es una canción que además me hace sentir todo lo que me hace sentir esta mujer. Se llama Personajes de los Claxons. Si se la saben, acompáñenme porque de verdad, canto culero, ¿eh? Les voy a contar de personas que han logrado cosas muy importantes. En todo el mundo la reconocen por sus hechos tan impresionantes. Ah, ah. Así le hace la canción. Ah, ah. Moisés abrió los mares, Tyson es campeón, clonaron animales, Luis Miguel compró mansión, Hugo Sánchez, dos pichichis, Baby Ruth con los compromos, Michael Jackson y Billions.
Ok, muy bonito, muy bien, bien Ricardo, me gusta. ¿La canción es de los Claxons, mi querido nuevo?
Señor, okay. Podemos oír la original a ver qué tal...
¿Qué tan cercana
¿Qué tanto
es?
Daño le hizo a Ricardo a la canción? O...
Fíjate que la canción la toca súper bien Ricardo y la canta bastante culero, como él dice, pero con gusto.
O sea, no tiene la gran voz, pero no desentona.
No la destroza, o sea, pero él mismo dijo que cantaba culero, estoy de acuerdo, pero lo hizo, o sea, con gusto y con amor. Ahora, me recuerda mucho como la estructura de la letra de masa We Didn't Start the Fire de Billy Joel, que es así, nada más mentar hechos históricos y personajes. Entonces, a ver, quiero oír la original de los Claxons. A ver, venga.
Veo lo que dices, Alex Sintek.
Voy a contar de personas que han logrado cosas muy importantes en todo el mundo.
La canta mejor Ricardo, ¿eh? Este güey sí que canta pinche.
Es lo que iba a decir, oye, pues Ricardo lo
hizo mejor. La canta mejor.
A ver, un poquito más.
Venga.
No.
Te voy a contar de personas que han logrado cosas muy importantes. En todo el mundo la reconocen por sus hechos tan impresionantes. Yeah. Tyson es campeón, clonaron animales, Luis Miguel compró mansión, Hugo Sánchez los pichichis, Babe Ruth con los hombrones, Michael Jackson mil billones y Bill Gates con Microsoft, Beethoven sus conciertos, Elvis con el rock and roll, Neil Armstrong y la luna, Batman le ganó a Guasón, la lista es muy grande y no creo acabar, pero ninguno de ellos jamás me va a ganar porque yo... conquisté a tu amor.
Gracias,
ahí está lo bonito, él conquistó a su amor. Muy bien, muy bien. Pues bueno, la canta mejor Ricardo, Claxon, ¿eh?
Que me gustó más en la versión de Ricardo. Pérez de la Cotorrisa, sin lugar a dudas.
A quien le mandamos un abrazo y
una felicitación.
Deberíamos mandarle un guate un día.
Tú sí lo va a agradecer.
Un guateque, ¿no?
Un guateque, una velita.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Una caquita de mono.
Por ejemplo.
Unas colitas de borrego. Algo de eso así.
Caquita bonito. De mono. Eso
es claro. ¿Te acuerdas de la caquita de mono, no?
Sí, sí. Sí, de otras variedades.
Otras cepas.
Marihuana.
Cépala. Bueno, Bad Bunny regresará a la Ciudad de México con su gira de Tira Más Foto. World Tour a finales de este año en una reciente entrevista. Es un rolón, debí tirar más fotos, güey, digas lo que digas. Okay. Si no lo sabes ver, ahí está, mira. Si no lo sabes ver, pues es porque estás más sordo que Beethoven, güey. Güey, primer lugar mundial. No la dejas pelar. Sube, por favor, güey. Bájale al stack. Ya no se
van, pero queriendo volver a la última vez.
Bueno, esta es
¡ya, cabrón, por favor! ¡Eres desesperante! Llevas haciendo lo mismo desde los 14 años, güey. ¡Madura! Y ni reggaetón había con un caramba.
Pero ya.
Ok. Bueno. El caso es que de una manera inesperada, pero manteniendo la sinceridad que caracteriza a Benito, Bad Bunny aclaró que su nueva gira de conciertos estará enfocada en su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, como su nombre lo indica. Okay. Y que no, él no es Taylor Swift.
No, qué bueno, la verdad.
Creo que ya nos habíamos percatado.
Sí, 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 sí. Pero bueno, lo que no se le puede regatear es que es un éxito mundial y que a mucha gente le gusta su música. Puede ser de su gusto o no, en mi caso no lo es, pero la verdad es que pues, el tipo ha hecho lo que ha querido, ¿no? Con sus canciones estas.
Mira, pero Ciudad de México.
A la gente le gusta.
Uh-huh. 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre. Bueno.
Imparable.
O sea, que aquí en México hay muchísimas canciones que quieren, muchísimas personas, perdón, que quieren escuchar las canciones de Bad Bunny. ¿Tenemos la declaración nuevo? Lo declaró una revista y dijo, primero que nada, no soy Taylor Swift. No me sale Bad Bunny.
Okay.
Quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto. No va a estar organizado de esa manera. Sigue siendo una gira. Con algunas canciones viejas incluidas. A eso se refiere. Que sí va a haber unas viejas en su gira.
Ah, pues está bien que haya viejas. Siempre es bueno cuando hay viejas. Es más divertido, porque así la gente las puede corear, ¿no? Las que
las reconoces,
conoce.
¿No? Digo, sí, este sí. Disco también de Debí Tirar Más Fotos ya es un
viejas
clásico.
Reconocibles. Es muy bonito que haya.
Y viejas que gusten, ¿no? Que te gusten
sí.
A ti.
Pero también puede haber viejas nuevas, de las cuales
viejas
no te
nuevas?
Acuerdas bien.
Perdón.
Sí, no te acuerdas bien. No te acuerdas.
No hay viejas nuevas, güey.
Son unas viejas nuevas que las habías oído, pero no te acordabas. Son viejas nuevas. Nuevas para ti porque no te acordabas.
Mis pelotas, güey. Eso que estás diciendo no tiene sentido. ¿Qué
viejas
nuevas?
Nuevas o nuevas viejas, no importa, pero...
Novia.
Esta sí me gusta, novia. Fíjate. Titi me preguntó, esta sí me gusta.
Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. ¡Bravo!
Me
la
sí
voy
me
a llevar a todas pa'
un VIP. Es sensacional esta canción.
Es una buena canción, sí, sí, sí. Está bien.
Sacúdeme el pipí.
Un beso en el pipí. Ok.
Pero bueno, tendremos top 10 el día de hoy y se va a llamar Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
Bad Bunny.
Es un gran talento.
No, lo es, te digo, yo no le regateo. Nada más no es lo mío su música. Es una cuestión personal. Pero de que es un chingón, es un chingón.
¿Y cómo jorobas, de veras?
Bueno, ya saben, mande lo suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa.
Un VIP, un VIP. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Una mugre, como siempre, en la ausencia de Moisés Muñoz.
Pero lo intentamos y eso nos suma puntos.
¿Tú crees?
Lo que importa es la intención. Es como un regalo pinche de Navidad a esta sección deportiva. Es como un suéter, unos calcetines. Lo que importa es el detalle de que se las vamos a brindar. Wey.
de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y aquí estamos
es
con la mejor intención de hacer una sección deportiva pues, medianamente buena, pero mira, creo que vamos a fracasar como siempre.
Con que más o menos se enteren de algo ya tienen. Tampoco estén chidos. O sea, ni que nos pagaran bien aquí.
Tampoco estén chidos. Bueno. Vamos con Cristian Martinoli, ¿no? Porque la cosa se está poniendo caliente entre Martinoli, Luis García y David Faitelson. Que David Faitelson se indignó por estas transmisiones que están haciendo en Copa Oro, que a mí me parecen sensacionales. Se
envidia.
El burro Van Ranking también.
Envidia.
Ay, no. Yo descubrí el hilo negro, ustedes
envidia.
No.
Envidia.
Ardor.
Ardor, exacto.
Sí, noto un poco eso. Y entonces, bueno, Faitelson dijo que qué barbaridad, que así decían una cantidad de tonterías y malas palabras. Y pues ese es el chiste, eso pues es lo sí. que gusta.
Pues digo, además de todo, no le están haciendo ningún daño a nadie. Y es una cuestión que estaba ahí para que cualquiera al que se le ocurriera, pues tomara la opción. Y lo demás es ardidez. Esa es la verdad de las cosas, ni modo.
Así que Cristian ya se hartó y le da este ultimátum a Faitelson.
Si yo contara lo que pasó.
No.
Acabo con todo, güey. La mesa así, pum.
Güey, como fichas de dominó, pac.
Por eso yo pido. Yo lo que pido es mesura.
Mesura. Ecuanimidad.
Mesura y memoria. No,
memoria.
Mesura y memoria, güey.
Y no metamos pinches pedos personales. Ya. Si empiezan a aparecer, señor Medrano.
No,
ya.
Bueno, Marte.
¿Qué sabe? ¿Qué le sabe? ¿Qué le tiene guardado? ¿De qué está hablando?
Trabajaron juntos mucho tiempo, creo que en TV Azteca, ¿no? David y Martinoli. Y pues por ahí hay cositas, ¿no?
Por lo que escucho, además de todo, hay animadversión ya de años. Y bueno, pues así uno va coleccionando conocimiento de ciertas situaciones que por discreción, o digamos como una especie de detente en una guerra... no se hacen públicas, pero yo aquí ya veo una amenaza clara, ¿no? Estamos hablando de o te estás o te estoy, es lo que veo, es lo que escucho, es lo que temo, que además de todo a mí todos ellos, incluido Faitelson, el doctor, el señor Martinoli, todos merecen mi, o sea, todo mi respeto, me caen muy bien, además me hace gracia lo que hacen, entonces, muchachos, ya, detengan esto, o sea, esto es como Israel e Irán, ¿no? O sea, muchachos, detengan esto. No queremos que vuelen los misiles.
Sí, Daddy.
De veras.
En fin. Bueno, por otro lado, Checo Pérez es un genio. Es un mago, es un maestro y no tiene nada que ver con sus capacidades al volante, que son altísimas. No, Checo Pérez es un verdadero genio contractual.
¿En qué aspecto?
Adelante, Checo.
A ver.
Esto es lo que tengo. Me enfoqué en ello. En la segunda carrera califico adelante de Max. Uh-huh. En la quinta ganó mi primera carrera. Sí. Dije, mira, aquí tengo buen futuro. Y me quedé ahí 6 años.
Pero fueron 4, ¿no?
Bueno, pero les cobré por 6.
Muy bien.
Sé que estuvo 4 años en Red Bull y les cobró por 6. Necesito bien. De asesor a Checo Pérez.
Pero a ver, esto sucede cuando tú firmas un contrato y la compañía lo finiquita antes de tiempo por X o Y, ¿no? O sea, en este caso la escudería dice, tenemos una mejor opción de piloto, adiós Checo, pero ya te deben esa lana, o sea, de todos modos esa lana va a ingresar. Y está bien, ¿no? O sea, yo estoy seguro que Checo hubiera preferido quedarse en la escudería y terminar su sexenio como piloto de Red Bull, pero pues también está bien cobrar por no hacer nada, ¿no?
Un sueldo de piloto de Fórmula 1, subcampeón de la Fórmula 1 precisamente, imagínate, por y no haciendo nada.
Okay.
No sé qué está más padre, yo creo que está más padre eso, que te paguen por no trabajar y ya.
Ahora, ese trabajo debe de ser increíblemente excitante y emocionante, ¿no? O sea, ser piloto de fórmula debe de ser muy divertido.
También debe ser agotador, no es una cosa sencilla.
Tiene sin que, duda. Pues tienes
no nada más trabajan el domingo en las carreras, ¿no?
No, están, no.
Tienen
no.
que entrenar y aprender un montón de cosas, estudiar.
Pues sí, pero te
hacer
digo.
Hacer promociones.
Yo no sé, cuando pienso en los futbolistas o los deportistas en general, pues te pagan por estar haciendo lo que te gusta.
Güey, ¿no? ¿Qué dices que amas la corneta y que te pagan por hacer lo que más te... Que lo harías
pagan,
gratis.
Pero
no,
me
no
pagan
digas que lo haces
mal.
Gratis.
Es, pero me pagan mal. Y es por estar diciendo que lo haría gratis. A mí me divierte muchísimo este programa, pero me pagan una basura.
Bueno, pese a que Paco Memo Ochoa no ha disputado aún un solo partido de la Copa Oro 2025, pero está ahí. Algunos seguidores del Tri pues le hacen saber que él es la mejor opción en el arco de cara al Mundial 2026. Que Memo eres el más grande, que te quede claro, hermano.
Wow, wow. El más grande. ¿Es un gran portero?
Sí, es un gran portero.
Ok, wow.
Gracias por todo y demás. Y de esta manera reacciona el gran arquero mexicano a los elogios de un fan previo al México-Costa Rica, que fue este fin de semana. Adelante.
Ok, me queda claro que sí es fanático, me queda claro que hay admiración.
Y es un majadero, también me queda eso clarísimo.
Bueno, mal hablado. Lo que pasa es que a veces las palabras altisonantes cuando se cuelan en los dichos de una persona es por emoción, es porque realmente se siente una pasión por el jugador en cuestión.
Es verdad.
No lo si siento lo como una grosería, lo siento no, como contrario. Una emoción muy grande, la verdad. Che, grosero.
Me parece
de
muy
mierda.
Bien. Y a mí me da una gran emoción. El top ten al que hemos llegado y que se llama Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó al Estaca.
Hay muchas. O sea, sin duda, güey. Sin duda.
Uno no, razones sicón, para creer que Dios.
Desinformado, ignorante. Hablando todos los días en un micrófono, metiéndose en temas
todo.
Que ni conoce el güey. Sí. Además de todo, con unas opiniones
necio.
Acá tajantes. Sí. Sin aceptar ningún tipo de crítica. O sea, soberbio el hijo de la chingada. Sin duda estaba borracho.
Ese hubiera sido un gran top ten. Pero en realidad el top ten se llama Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
Ah, ok, esta es la número
10.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. Tomad y comed todos de él, cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre, y todos a pistear, puto.
¿Qué es eso? El canibalismo católico es algo que yo nunca he entendido.
Bueno, lo que pasa es que es simbólico, ¿no? Estás comiendo el cuerpo de Cristo.
¿Por qué?
Bueno, porque te alimentas de él, la fe en él es suficiente, es el único sustento que necesitas. O así me lo explicaban. Ahora, el día que me regañaron mucho fue el día que pregunté, oiga, ¿y por qué tiene esta forma la oblea? ¿Qué parte del cuerpo me estoy comiendo? Y sí me regañaron, la verdad.
¿Y si el vino tinto es la sangre y el vino blanco qué es?
Preguntas de niño católico. Fíjate que ese es otro top ten. Curiosidades de niño católico.
Vamos a la número
9.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
Es un carpintero experto en palos y aún así una paloma le comió el mandado.
¿Quién lo puede creer? Pues sí, esa es otra cosa. Convertirte en animales para inseminar humanas. O sea, que es una cosa muy rara.
Pero,
la verdad.
Pero de manera inmaculada la concepción, ¿eh? O sea,
además.
No hay inseminación.
Quítale lo
no
divertido,
contacto,
no. Hazlo bien aburrido. O sea, sin cópula. ¿Qué chiste tiene la concepción sin cópula?
No sé. Pero mira, desencadenó a la institución más añeja y exitosa de la humanidad, la Iglesia Católica.
Sí, yo sí la llamaría la institución más cañeja.
Vamos a la número
8.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
El chiquito.
¿Eh?
Sí, el dedo chiquito del pie.
El dedo chiquito del pie y
¿cuántas veces te has destrozado el chiquito?
Muchas. La terrible costumbre de estrellarse contra la esquina de los muebles, la esquina de la cama, cualquier cosa que esté en el piso. Está todo el cuarto, pero el zapato que dejaste ahí es justo donde se va a ir a estrellar tu chiquito. Increíble.
Una cosa muy extraña. Pero la que sigue es todavía más extraña.
¿Te han lastimado el chiquito con unos tacones?
Sí, lo peor es que sí.
¿Con tacones de aguja?
Sí, entiendo perfecto lo que dices. Vamos a la número
7.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
El punto G de los hombres.
¿Dónde lo ponemos, Dios? ¡Ya sé! Se los vamos a poner adentro del culo. Sí, que lo tengan que buscar. Pues sí, Dios, yo creo que sí estaba borracho. ¿Dónde les ponemos un punto estimulable que da gran placer en el culo? ¿Por qué no? Ahí va a estar.
Sigue la número
6.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. Y al envejecer, el hombre perderá el cabello de la cabeza, pero le crecerá el vello en los hombros, las orejas y la espalda. ¿Por qué?
¿Cómo, pa' qué, Dios? ¿Por qué?
Porque soy Dios y estoy pedo.
¿Por qué, Dios? Si ya no... Papá Dios, ya no tomes, por favor, papá
¿Cómo
Dios.
¡No! ¿Cómo no?
Va a llorar el niño otra vez.
Este vino está divino. Y el que no vino a beber vino, saqué vino. Putz. Okay.
Así es.
Así es Dios. Porque Dios puede ser iracundo, ¿eh?
Sobre todo era antes, ¿no? Antes de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento era un Dios, ya ve, era...
Bueno, pero sigue siendo iracundo. De pronto hay tormentas, hay guerras, hay... O sea,
tú no tienes temor de Dios, no me explico cómo.
Pues es que a mí se me hace que estamos solos, güey. Que Dios ni que nadie nos está cuidando. Cuídense ustedes, güey.
Oh, ¿ya ve?
¿Ya ve cómo es?
¿Ya ve cómo es? ¿Jehová?
Bueno...
A mí se me hace que estamos en una simulación. Cada vez veo más información que me hace pensar eso.
¿Que estamos en una simulación? Uh-huh. Este programa es una simulación. Estamos simulando que estamos trabajando, estamos simulando que esto es un programa de radio.
Lo y que simulan es... que nos pagan.
Exacto. Además, bueno, disimula la número
5.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
Noroña. Las muelas del juicio. Nada más sirven para morderte a lo pende. O sea, el apéndice. Nada más duele. Y cuesta. Te lo tienen que quitar. Te puede matar y no hace nada. Pero creo que sí hace, ¿eh? Que hasta
el
donde
apéndice, entiendo... Sí, ya se descubrió, ¿sí? Para qué sirve.
Sí, sí, sí. Que tiene, es un repósito ahí de para, ¿cómo se llama? Para la fauna y flora... de tu sistema, ahí se guarda un repósito.
Como va en sentido contrario al flujo del intestino, cuando viene una disentería, una diarrea terrible que se lleva toda la flora y fauna intestinal,
ahí
queda un poquito y de ahí vuelve a crecer hacia todo el intestino.
Es un guardacacas.
¿Por qué no? Vamos a la número...
4.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo... El diseño y sobre todo la ubicación de los testículos. ¿Por qué, correcto, Dios?
¿Por qué se mueven solos? ¿Por qué suben y bajan? Y luego nomás sube uno y el otro no se mueve. Y luego los ves así.
Tienen que estar afuera.
Como si estuvieran poseídos, como que medio se da la vuelta a uno y no sabes por qué. Y sientes que se movió. Y no fuiste propia. Tú. O sea, ¿qué es esto? ¿Un ostión? No, es mi testículo.
Güey, es verdad. ¿Eso que dices?
¿Por qué
es
hacen eso?
Gira así solito.
Y dices, ¿qué sube y baja? ¿Está poseído? ¿O qué está haciendo? Una ¿quién lo movió? Bueno, pero bueno.
Vamos a la que sigue, la número
3.
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. ¡Chin! Ya la regué. Bueno, yo creo que sí se lo pueden tomar. Lo voy a llamar pulque con muñeco.
Y les va a gustar, que es lo peor.
Uy, le van a entrar durísimo.
Pulque con muñeco. ¿Dios creó el pulque? Pues sí, ¿no? Es la bebida de los dioses.
Sí, es bueno. Hace mucho que no me echo un pulmón.
¿Habrá una fiesta así de todos los dioses? O sea, que esté Dios, que esté Zeus, que esté Odín, Tlaloc, Odín.
Huitzilopochtli.
Todos ellos. O sea, todos juntos. Los dioses hindús, los dioses egipcios. Y todos echando desmadre. Ay, ¿quién es el más cabrón? Puede hacer esto, güey, mira.
Dios solo es uno.
¿Todos los dioses son uno?
Uh-huh. Con distintas, son como los idiomas, ¿no? Es una lengua, pero cada quien tiene su interpretación.
Su
¿no?
interpretación, pero es que está el politeísmo, o sea, está...
El catolicismo es súper politeísta. Está un poco, todo el coro de los santos. Ángeles en el cielo, y los santos, y las vírgenes.
Pero son menores, no son dioses. Es que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el panteón griego o el panteón romano. Que
Zeus era el más cabrón de todos, y había un montón, y es una religión politeísta.
Sí.
O sea, eso de el catolicismo es monoteísta, es una ilusión, ¿no? Es algo que te vendieron, ¿no? Como que la corrupción.
¿Cómo somos una religión monoteísta que adore a un mico? No, y que Dios sea un chango. ¿No te gustaría el monoteísmo?
Hasta ahorita bien. Entendí, güey.
Una religión monoteísta, donde sea un mono rabioso. el que rija la existencia.
Se adora a un mico divino.
Sí, además un mico impredecible, iracundo y maldito. De pronto se vuelve loco y te muerde la cara y te la arranca. Güey.
No empieces.
Oye, Romo, ¿me lavas esto? Oye, Romo, ¿me puedes lavar esto? Ok, está bien.
No se vale señalar sin pruebas, ¿eh? ¿Eh? No se no, vale no, no, señalar. No,
yo,
sí.
Yo nomás digo que las balas se están acercando mucho.
La carga de la prueba recae en la parte acusadora.
Pero qué raro, ¿no? Que a cada rato le salpican ahí cerquitita las chingaderas. A él y a su familia.
Bueno, ya, pero vamos, bueno. Ya, deja, ¿por qué tienes que politizar todo nada más a partir de...?
Vamos a la número...
¿Dos? Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo.
Ah, este ¿creo? Lugar es muy bonito, ¡lo tiene todo! Les voy a dar dinero para que haya guerras y se maten entre ellos. ¡Sí, cómo no! ¡Riqueza para unos y pobreza para otros!
No sé de dónde sacaste eso.
Creer que Dios estaba borracho. Me lo saqué de la manga porque ya te habías leído el 2.
Pero ese es el 1, ¿no?
No.
Ah, entonces vamos al número.
¿1?
Razones para creer que Dios estaba borracho cuando creó el mundo. Creó colores y daltónicos.
Uh-huh.
Azúcar y diabéticos.
Sí.
Música y sordos.
Sí.
Paisajes y ciegos.
Ajá.
Mi calentura y mi prima casada.
¿Qué? Ahí tienes, lidia con ello. Para eso te di libre albedrío. Haz lo que consideres correcto, hijo mío.
Y a la prima...
Se le respeta. Se le respeta, se le quiere, se le cuida, se le arrima.
No, yo no crucé esa línea con ninguna de mis primas. Por eso tengo una buena relación con todos.
¿Ni siquiera jugando al doctor cuando eran niños chiquitos?
Ni siquiera.
Nunca.
No faltaba, prima.
¿No tienes familia en Monterrey, va?
No, fíjate que creo que ese es el problema.
Esa es la cosa. Okay.
¿Y tus primas cómo andan?
Bien, ahí están, ahí siguen, igual. Por ahí andan.
Ah, igual es bueno, ¿eh? Igual es bueno.
Sí, en una de esas. Bueno, en una de esas, esto se acabó, nosotros nos despedimos, de verdad. Ha sido un placer sus oídos de inmundicia. Tendremos más para ustedes mañana, tendremos un carretón entero si lleno de mugre. Así es, y nosotros nos vamos a un VIP, todos juntos, un VIP, todos contentos, y así.
No, nosotros nos vamos porque tenemos que trabajar, preparar el programa de hoy en la noche en Imagen Televisión, en donde los esperamos en punto de las 11 p.m., canal 3.1, ahí estaremos en ¿Qué Importa? Ya en los últimos días que nos quedan con Gabriela Graf, que se nos...
Es correcto.
Nos abandona, gacho.
Che, señorita Graf, qué bárbaro. Pero bueno.
Bueno, pues ahí los esperamos. Y también si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music. Es muy sencillo, buscan la aplicación de Amazon Music, que es gratuita. Y también es gratuito el podcast que encontrarán en la sección correspondiente. Y tenemos ahorita un gran capítulo acerca del machitrolismo.
El machitrolismo, esos machetes que andan por ahí, por ejemplo, en las redes sociales, hablando de las mujeres feminazis. Estos hombres que... que se sienten atacados, pues, por la mujer fuerte, la mujer independiente, la equidad, por ejemplo, las violencias que debemos de descubrir en todo lo que a veces hacemos para evitarlas, sobre todo, y pues poner a la mujer en su lugar, en un lugar de igualdad.
Claro,
ahí es su lugar.
Muy bien, me espantaste un poco, pero...
No, ahí está.
Yo confiaba en ti, sabía que saldrías adelante.
Bueno, como yo no confío en mí, ya me voy a callar porque no voy a decir una estupidez. Creo que apenas la libré durante estas 2 horas y así me quiero quedar, empleado y fuera de la cárcel.
Mamá. Lávame esto, Romo. Lávamelo, mamá, no es dinero sucio.
Ok. Adiós, nos vemos mañana.
La voy a llevar la toa, Pombi.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.